En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y como lunes, lunes santo que es, también queríamos acercarnos a la actualidad política. Y gracias de la amistad que nos une con María Ponce, pues hoy tenemos la oportunidad de nuevamente trasladar el trabajo incansable que realiza la Formación Naranja. Tenemos, como saben, a María Ponce, como digo, coordinadora local de Ciudadanos en la provincia de Huelva, pero también desde nos puedes acercar el trabajo que se realiza desde la Diputación Provincial y desde el Senado, ya que también tienes el escaño en el Senado por Andalucía. Muchas gracias por venir nuevamente, María.
A vosotros por atenderme. Como siempre, yo encantada de estar aquí y de contaros todas las cosas que hacemos, que yo creo que es importante también que se sepa y que se conozca, ¿no? Qué pasa en Huelva, qué se hace en Huelva, qué necesidades estamos intentando cubrir. Es importante acercarse a la ciudadanía, que es para lo que estamos, al fin y al cabo, trabajando.
Sí, porque siempre decimos, ¿no? Nos gusta hacer ese repaso, no solamente desde las consejerías de la Junta de Andalucía, con ese sello naranja, sino también con el compromiso que mantenéis con la provincia onubense y más en estas circunstancias. Yo suelo repetir mucho de que no somos conscientes muchas veces de que la situación es muy complicada y más en Huelva y provincia.
Sí, efectivamente, yo creo que uno de los principales objetivos o de las funciones que tenemos que tener los que estamos en política es rendir cuentas, ¿no? O sea, nosotros nos votaron hace un año y medio, dos años, el tiempo que haga, pero los ciudadanos tienen que saber en qué estamos empleando este tiempo que dedicamos, y yo creo que Huelva, pues ya de por sí, de partida, tenemos una situación muy difícil, porque es una provincia que siempre ha estado como un poquito olvidada, ¿no? Con eso de que parece que está arrinconada, que yo digo, yo siempre he dicho, no estamos en el rincón, somos la puerta, ¿no?, de entrada, porque es así, porque geográficamente estamos situados de una forma privilegiada, porque somos entrada al Mediterráneo, somos frontera también con Portugal, con Extremadura, con África, o sea, que tenemos una situación que debería ser un motor y no ser una traba para poder situarnos donde tenemos que estar los onubenses.
Y sacarle más provecho, sí, ¿verdad? Tenemos muchas potencialidades. Exacto. Que no llegamos a explotar. Por eso, desde la Diputación Provincial, ya conocíamos que en el pasado, bueno, pues todavía estamos en el pleno de marzo, pero hablamos de que el pleno en la Diputación Provincial no es a final de mes, sino es a principio de mes. Y conocíamos una de esas mociones que tenía que ver con la reducción del IVA de peluquerías, esteticistas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Quisiéramos saber qué ha ocurrido en concreto con esa moción y que nos vayas presentando, ¿no? Que habéis presentado.
Sí, pues mira, llevamos la moción, efectivamente, se aprobó en el pleno, pero se aprobó con una enmienda, o sea, con una modificación. La aprobaron, pero al Partido Socialista parece que le costaba eso de que la reducción del IVA fuera ya, y entonces nos quitó la urgencia que teníamos nosotros, que entendemos que tiene que haberla. Pero bueno, aceptamos la modificación porque lo que nosotros queremos es hacer política útil y que llegue de verdad a los ciudadanos. Y bueno, si tenemos que modificar en algún momento una moción para que se apruebe y para que se inste al gobierno y que llegue esa medida que nosotros queremos impulsar, pues colaboramos y lo hacemos, ¿no? Para eso nació Ciudadanos, precisamente para ser un partido útil a la ciudadanía. Yo creo que nuestro nombre es casi lo mejor que tiene el partido también, ¿no? Porque indica ya el objetivo que teníamos cuando surgimos, que era el de beneficiar a la ciudadanía por encima de todo. Y bueno, yo creo que también ahora mismo, pues en el ambiente político en el que estamos, parece que los partidos, o muchos partidos, se centran más en beneficiar con las políticas a los propios partidos que en beneficiar a los ciudadanos, ¿no? Nos tenemos que olvidar de todo eso y tenemos que sacar adelante, pues, todas las iniciativas que podamos para este beneficio. De hecho, ahora vamos a presentar dos mociones que las hemos registrado hoy justo para abril. Una tiene mucha relación también con esto de las peluquerías y de las empresas en general, porque bueno, hemos visto como desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha muchísimas ayudas directas, que después, si quieres, hablamos un poquito también de eso, porque hemos visto que realmente nuestros empresarios y nuestros autónomos necesitan esas ayudas, y mientras que en otros países como en el resto de Europa se han puesto en marcha, pues en España no se había puesto ni un solo euro de ayudas directas a los comercios, a la hostelería, al turismo. Y bueno, nos parecía algo, llevamos meses denunciando, un año denunciando ya, que por favor esas ayudas llegaran, porque las comunidades autónomas solas no pueden hacer frente. Y bueno, ahora parece ser que el gobierno por fin aprueba una batería de ayudas que son 7.000 millones, y resulta que deja fuera a muchísimas empresas que necesitan también de estas ayudas. Entonces deja fuera, por ejemplo, a las peluquerías, que pues desde que viene mucho a coalición, a las lavanderías, a las ferreterías, a las jugueterías, a las tiendas de electrodomésticos, a los talleres, a las academias, a ortopedias, en fin, a muchísimas es que empresas que necesitan esas ayudas. Entonces, hemos presentado una moción, que la hemos presentado aquí en la Diputación de Huelva, pero que además la vamos a llevar a muchas otras diputaciones, y lo que vamos a pedir es que efectivamente el Gobierno, estas ayudas que va a dar, no las ponga solo en manos de un 10% de las empresas, ¿no?, sino que la ponga en manos de todas las empresas que necesitan realmente la ayuda. O sea, que el requisito para poder obtener la ayuda no sea a qué se dedica la empresa, sino que sea que realmente durante este tiempo de pandemia pueda demostrar que se ha visto afectada, que se ha reducido sus ingresos, que se han reducido sus beneficios, que han estado cerradas, y que sea ese realmente el requisito principal para que las empresas puedan tener ayudas que vemos imprescindibles.
Al final nos vamos siempre con esos trámites, ¿verdad?
Claro.
La burocracia siempre que nos absorbe. Muchos de esos negocios que estás mencionando precisamente es que solamente viven para pagar. No les
claro,
da
exacto.
Margen
nosotros
de
ahora, por ejemplo, hemos sacado una segunda batería de ayudas. Sacamos una hace poco de 660 millones de euros, que era la mayor que había sacado una comunidad autónoma, y ahora hemos puesto en marcha otro plan de ayudas directas que son 732 millones más, o sea que en total son unos 1.400 millones, que es muchísimo dinero que pone solo la Junta de Andalucía a pulmón, y precisamente la impulsamos nosotros desde Ciudadanos, porque se impulsa desde las consejerías de Ciudadanos, que son las que llevan economía, empleo, turismo. Y lo primero que hemos hecho, o sea, esto se aprobó en Consejo de Gobierno y en 24 horas ya habíamos pasado ese trámite y habíamos activado, digamos, la mitad de esos 732 millones para que llegaran cuanto antes a las empresas. O sea, que ya están en marcha. Ha sido súper rápido, pero lo que no podemos hacer es, como está haciendo el Gobierno, tardan un año en sacar las ayudas y ahora todavía las han aprobado, pero no las ponen a disposición de los ciudadanos. Es que las empresas no pueden estar un año y medio esperando a que las ayudas se pierdan en el mar de la burocracia o de los papeles, ¿no?
Claro,
la gente necesita agilidad.
Mucho más ágil.
Exacto. Entonces nosotros lo que hemos hecho es agilizar todas las ayudas, y de hecho, por ejemplo, las ayudas que se va a dar a los trabajadores que están dentro de los ERTE y que menos están cobrando, dentro de todos esos trabajadores, se les van a pagar 210 euros de forma directa, sin que lo tengan ni tan siquiera que solicitar. O sea, se va a hacer todo con esa finalidad. Y luego las ayudas de 3.000 euros, que son ayudas directas, va a bastar solo, por ejemplo, en el caso de las empresas turísticas, simplemente con estar registradas en el Registro de Empresas Turísticas de Andalucía y con hacer una declaración responsable, se ingresan los 3.000 euros. O sea, estamos intentando agilizar todo para que las ayudas lleguen lo antes posible, que es lo que necesitan los ciudadanos.
Y directas, además, ¿verdad?
Y directas. Y luego llevamos otra moción que te la quiero comentar también, porque
sí, sí.
En esta lucha, ¿no? Además, viene muy a coalición porque hace poquito ha sido el 8M, el Día de la Mujer.
¿Verdad?
Y bueno, justamente coincidiendo con esto, nos damos cuenta de que el Gobierno saca una batería de ayudas siempre, el Biogen, que paga los ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género, en ese pacto que hay contra la violencia de género, y resulta que nos ponemos a ver el dinero que reparten para cada comunidad autónoma, y a Andalucía nos han quitado 1,5 millones de euros. Entonces decimos, ostras, si ya los ayuntamientos lo están pasando mal, si no tienen dinero suficiente con toda esta pandemia para afrontar lo que se les viene, y teniendo en cuenta que la mujer que sufre de violencia de género justo en esta pandemia ha sufrido más, porque claro, te encuentras que estás encerrada con tu agresor durante todo el tiempo que hemos tenido el confinamiento, por lo cual necesita todavía más ayuda. Entonces entendemos que ese recorte ahora en este momento no pueden hacer eso, o sea, no pueden jugar con la vida de las personas de esta forma, y vamos a solicitar también pues que se revise ese reparto y que a Andalucía nos llegue lo que nos tiene que llegar.
Claro, hablando de Andalucía, estamos asistiendo a esas noticias, lo que está ocurriendo en Murcia, lo que está ocurriendo en Madrid, a Ciudadanos, pero estáis mandando ese mensaje de tranquilidad, ese mensaje de que precisamente hay un pacto de estabilidad entre el Partido Popular y Ciudadanos, ya desde el propio Consejo de Gobierno de la Junta, ¿no? Que vosotros aquí en Andalucía no tenéis ningún inconveniente.
No. Mira, yo es lo que te decía también antes, Mecho. Mira, yo creo que se ha perdido un poco la visión de lo que tiene que ser la política en general. Y estamos viendo pues un escenario un poco rocambolesco en el que hay partidos pues que se dedican a buscar su propio beneficio, su propio objetivo, agarrarse a sus propios sillones y no se dan cuenta de que están ahí realmente para trabajar por y para la ciudadanía. Entonces, en Andalucía lo tenemos súper claro. Además, tenemos la suerte de que el gobierno de Andalucía, que ahora mismo estamos Ciudadanos gobernando con PP, tenemos una relación excelente porque se están pudiendo poner en marcha muchísimas de las políticas que nosotros desde Ciudadanos estábamos impulsando, sobre todo en el tema de la transparencia, de la regeneración política, la lucha contra la corrupción, y también hemos aprobado en 2 años 3 presupuestos, y además los 3 presupuestos más importantes de Andalucía, o sea, con el mayor presupuesto e inversión, tanto en educación como en sanidad, como en asuntos sociales y dependencia, que ha tenido nunca Andalucía. Y todo esto lo hemos hecho sin endeudar a los ciudadanos, ¿no? Que ellos dicen, claro, porque ahora no es momento de tener superávit. O sea, superávit, para que lo entiendan los que nos escuchan, es como beneficio, ¿no? Ahora Andalucía no está endeudada, sino que cuando finaliza el año ha tenido menos gastos que ingresos. Pero claro, es lo que digo yo. Sí, pero es que esto se está haciendo porque el dinero que está entrando no se está quedando en los bolsillos de ciertos políticos, porque durante tantos años que hemos estado con el Partido Socialista, tenemos a 2 expresidentes de la Junta de Andalucía condenados por casos de corrupción. ¿Cuántos millones no se han perdido en malas manos, en malas artes, que han ido a gastarse pues lo que no debían, en prostíbulos y en otras cosas en las que no quiero ni entrar? Pero bueno, pues ahora hay un gobierno que está gestionando bien el dinero, que está gestionando bien los recursos y que los está empleando donde los tiene que emplear. Entonces, a mí me gustaría que nos olvidáramos de todo ese ruido mediático que hay y que nos centremos en que hay un gobierno estable, en que se está gestionando muy bien el gobierno de la Junta de Andalucía, en el que por fin se está poniendo dinero y está llegando a donde tiene que llegar, que es a los ciudadanos, y en que efectivamente pues Ciudadanos y PP hemos firmado un acuerdo para dejarlo súper claro, para que no haya ningún tipo de duda de que se va a agotar la legislatura, de que vamos a seguir gobernando juntos y de que la relación en Andalucía es muy buena, y de hecho pues la prueba está en todas las políticas que hemos impulsado y todo lo que hemos conseguido en tan poco tiempo.
Uh-huh. Y lo que tú hablabas, al final, bueno, consejerías que tienen ese sello naranja, y uh-huh. me gustaría ir repasando algunos sí. temas y alguna de ellas, el trabajo que están realizando. De hecho, bueno, desde la Consejería de Turismo y Regeneración, sí. Justicia, Administración Local, son muchas,
es muy
¿verdad?
Grande,
muchas
muy grande. Esa consejería es muy grande.
Que lleva Juan Marín, aparte de vicepresidente. Sí. Bueno, pues sí. sabemos ya que se ha puesto en marcha ese segundo plan, esa segunda fase del plan de choque, sí. Que va ya, ¿no?, desde marzo hasta diciembre del 2021, se hará esta segunda fase.
Sí, el de justicia, ¿no? Efectivamente, uh-huh. pues se puso en marcha. Mira, había un problema endémico, sobre todo en la provincia de Huelva, con el tema de los juzgados, que había un colapso brutal. O sea, esto era algo sabido. Vamos, yo te lo digo, yo, por ejemplo, a nivel personal, yo trabajé en una empresa pues que cerró, que estaba en concurso, y al final tuvimos que ir a juicio todos los trabajadores en común, y tardaron 4 años en resolver, o sea, 4 años en tener un juicio, una cosa bárbara. Entonces, a todo esto le sumamos que llega la pandemia, que hay muchísimos ERTEs, que hay muchísimas empresas cerrando, que hay muchos más problemas, por ejemplo, de violencia de género, que aumenta, bueno, pues, y nos encontramos
una sobrecarga.
Una sobrecarga importante, porque además tienen que adaptar todo lo que es la justicia también a la digitalización, a el trabajo, al teletrabajo, el trabajo semipresencial, por lo cual ahora todavía es más importante que antes, ¿no?, el poner en marcha esta reactivación. Se han puesto ya 2 fases en marcha, la primera con 7.200.000 y ahora con otros 7.600.000 euros. Y efectivamente es lo más ambicioso que hemos hecho en justicia desde que la justicia como tal es competencia de la Junta de Andalucía. Hemos hecho que la justicia sea por fin rápida, que sea ágil, que se resuelvan los problemas, que era el objetivo principal, a la mayor brevedad. Y además todo esto lo hemos hecho comprometiéndonos con el sector, haciendo que los pagos, por ejemplo, del servicio de justicia gratuita, que es tan importante para las personas que no tienen recursos y que se tienen que enfrentar a un juicio, pues que estos abogados estén pagados bien y a tiempo. Y hemos conseguido que se pasara a pagar ahora en 24 días, cuando nos comprometimos a que fuera en 60, porque eran meses lo que tardaban en pagar, y están cobrando en 24 días. Se han puesto en marcha juzgados nuevos, tanto en La Palma como en Ayamonte, en el juzgado de lo social en Huelva. Estamos avanzando muchísimo y no vamos a parar. O sea, vamos a seguir avanzando, intentando descongestionar la justicia, que creo que es algo pues que si no funciona el sistema judicial en Andalucía y en España, pues yo creo es que vital, tenemos claro. mucho que perder dentro de, uh-huh. de la transparencia y de la y de lo que tenemos que tener en Andalucía.
Y al final eso repercute también en toda la provincia, ¿no?
Claro, eso repercute en toda la provincia. Por eso te digo que tanto de La Palma como... Pero además que cualquier cosa se resuelve en un juzgado ya hoy día. Ya no te hablo solo de trabajo, sino de lo que te decía, por algún problema familiar, algún divorcio. Es que todo tiene que pasar por la justicia. Es
un
importante. Sí, es importante que los ciudadanos, ya que están sufriendo tanto con la pandemia, no sufran también todavía más con estos temas.
Y si sufren los ciudadanos, también sufren los municipios, ¿no?
Exacto.
De hecho, con la pandemia, bueno, pues también se ha pensado en esas ayudas directas para, más que nada, beneficiar a ellos, ¿no? ¿En qué se traduce?
Pues mira, nosotros pusimos en marcha ya durante la pandemia varios planes. El primero era para municipios de menos de 1.500 habitantes. Luego sacamos otros también para municipios de entre 1.500 y 5.000. Y ahora hemos sacado otro para municipios de menos de 20.000 habitantes, que son 74 municipios de los 80 que tiene Huelva. O sea que prácticamente todos los municipios son de menos de 20.000 habitantes. Y lo hemos hecho pues poniendo precisamente el dinero en manos de los ayuntamientos para que puedan gestionar los recursos y favorecer a los ciudadanos ahora con esta época de pandemia, porque vemos que los ayuntamientos están asfixiados y cada vez son más los ciudadanos que tienen que recurrir a las ayudas municipales para todo tipo de cosas, también para lo social, y es importante pues tener muy bien cubierto que todo el que lo necesite pues tenga un plato de comida en la mesa o que tenga una solución rápida ante un problema de dependencia de ayuda a domicilio o de lo que necesite que dependa de estos ayuntamientos.
Las partidas ya las gestiona el propio municipio,
claro,
el propio ayuntamiento.
Exacto, ya lo gestiona el propio ayuntamiento. Esto también va muy enlazado con el plan que sacamos nosotros hace poco, que era el plan Aire, que el plan Aire lo que hacía era poner en manos de los ayuntamientos dinero para que ellos pudieran contratar a personas que estuvieran desempleadas en sus municipios para hacer trabajos municipales, y de los 80 municipios de Huelva se acogieron todos, excepto el de Huelva Ciudad, que no quiso acogerse, por lo tanto perdieron ahí pues muchísimos millones y cientos de personas que pudieran haber estado contratadas por el ayuntamiento, que el ayuntamiento, el equipo de gobierno este que tenemos, el alcalde, decidió que no lo necesitaban. Entonces, bueno, pues ha sido el único que no...
Decisiones que no
lo ha recogido. Pero bueno, en principio sí, en principio ha sido muchísimos millones y se ha visto aumentada pues en más de un 40% lo que reciben los ayuntamientos desde 2019 hasta ahora, lo que ha aumentado todo lo que consiguen por parte de la Junta de Andalucía, que yo creo que también es importante porque al fin y al cabo el ayuntamiento es... El primer escalón que tú tienes cuando vas a enfrentarte a un problema, ¿no? Cuando tú quieres hablar con la administración, tú vas a tu ayuntamiento, tú no te vas, ¿sabes? Siempre es la administración más cercana, como lo digo.
Como se suele decir, sí, es esa puerta a la que siempre acudimos cuando tenemos un problema. Y hablando de, bueno, todo lo que ha generado esta pandemia, no solamente tenemos que hablar de esa crisis económica o de empleo, o bueno, hay que pensar también en los más vulnerables. Por lo tanto, bueno, hay una consejería, la de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, que no deja de ver las posibilidades de destinar fondos, de destinar compromisos e incrementar presupuestos.
Sí,
¿no?
Pues acabamos de aprobar otra. Bueno, ya cuando se aprobaron los presupuestos ya dijimos que era la mayor partida que teníamos en dependencia de la historia de Andalucía, porque fue así. Pero es que estamos intentando poner cuantos más medios mejor, porque sabemos que ahora mismo lo necesitan de verdad. O sea, las familias están súper necesitadas. Entonces, hemos incrementado 30 millones más todavía esta ayuda a la dependencia y se van a repartir en tres vías, tanto en el servicio de ayuda a domicilio, como las prestaciones económicas que son para cuidados en el entorno familiar, como también para la atención residencial, para las residencias de mayores. Esto pues van a conseguir pues que efectivamente nuestros mayores estén mucho mejor cuidados, nuestros dependientes estén mucho mejor cuidados, se van a contratar a más personas y además se ha incrementado el precio hora, que llevaba más de 10 años congelado, de la ayuda a domicilio, y se han pasado a 14,60 euros, que antes estaba en 13. Sabemos que todavía es poco y ojalá podamos hacer más, pero bueno, los recursos, como te decía antes, Menchu, pues son muy limitados. Nos encontramos también con las trabas de que muchas veces los recursos que tienen que llegar del Estado, pues cuando hacen los repartos, pues no reparten como nosotros entendemos que deberían, ¿no? Que es en función de la población, de la renta y del desempleo que hay en cada comunidad autónoma, y vemos que se favorecen a otras antes que a nosotros, que somos una de las comunidades autónomas que más población tenemos y a la que tendrían que destinar, por tanto, más recursos. Y bueno, pero bueno, desde la Junta de Andalucía, desde esta consejería, no solo en el tema de la dependencia, también, como te decía, en el tema de la violencia de género, hemos puesto en marcha el primer plan de sensibilización contra la violencia violencia de género, que también llevaban 10 años esperando. Hemos puesto en marcha también la primera estrategia de erradicación de la trata con fines de explotación sexual en Andalucía, que es algo importantísimo también para poder ayudar a todas estas mujeres y no mujeres y hombres también, que muchas veces se encuentran en este tipo de
situaciones
comprometidas. Y luego también hemos reforzado, ¿no?, el teléfono de atención a las víctimas en un momento de pandemia, como el que te decía, que la violencia de género muchas veces pues se incrementa y a lo mejor pues las mujeres no tienen posibilidad de pedir ayuda, y que desde aquí pues hacemos un llamamiento también a que, bueno, toda la mujer que lo necesite, que pida ayuda, y todo el que sepa que hay una mujer pues pasando por esta situación, que sea también valiente, que dé un paso y que la ayude a salir, que muchas veces ellas solas pues no se atreven a hacer esa llamada de auxilio, y es importante que en una sociedad como la que tenemos hoy día pues la mujer sea escuchada y además sea bien cuidada, atendida como cualquier persona, ¿no?, que lo merece, y bueno, desde aquí hacer un llamamiento muy especial.
Exactamente.
En concreto a estas personas que lo están pasando tan mal.
Antes de que nos quedemos sin tiempo, estamos hablando, centrándonos, como bien sabes y saben los oyentes, en el ámbito andaluz, pero
sí,
como senadora también tienes ese ámbito de, bueno, a nivel general,
nacional,
pero de atraer,
sí,
atraer esas carencias, necesidades, ponerle soluciones,
sí,
de la provincia en general. Por eso podíamos, si te parece, también adentrarnos en lo que tienes ahora mismo entre manos. Has solicitado la comparecencia del secretario de Estado,
sí,
de Medio Ambiente, Hugo Morán, en comisión también, como decimos, en el Senado, porque, bueno, ¿qué ocurre con nuestras playas? ¿Qué ocurre con el futuro del Portil?
Bueno, pues llevamos años escuchando que hay un plan estratégico para la mejora de nuestras playas y para la supervivencia de nuestras playas. El señor Hugo Morán vino hace ya 3 años y se reunió aquí con los vecinos de la Asociación de Salvemos las Playas de Nuevo Portil, El Portil, igual que con muchas otras. Y la subdelegada de Gobierno, Manuela Parralo, se comprometió a tener reuniones constantes con el Ministerio y a poner en marcha este plan para dar una solución, pero una solución definitiva a nuestras playas. Porque, claro, la solución que hacen normalmente todos los años vienen, echan arena, ponen un montón de arena, el primer temporal que viene se la lleva, porque no hay sistema de retención de esa arena y se están perdiendo pues kilómetros y kilómetros de playa. Hay fotos que, si las veis, pues son de verdad pues totalmente, o sea, las ves y sabes perfectamente hasta dónde llegaba la playa, los metros de playa que había, y ahora las ves y dices, si es que no hay apenas playa, y sobre todo en El Portil. Nosotros hemos hecho una pregunta por escrito al Ministerio, porque el secretario de Estado nos comentó que estaban haciendo un nuevo informe, porque el que había era de 2013, más actualizado, para ver las soluciones reales que se iban a poner para que no se perdieran nuestras playas. Hemos preguntado por el informe, nos dicen que no, que está, o sea, no nos han pasado la copia del informe, que es lo que solicitábamos. Nos han dicho que en la página del Ministerio está el informe, en la página del Ministerio el informe que está es el de 2013, no es ninguno de los que deberían estar actualizados ahora. Hemos preguntado por las reuniones que ha mantenido o que supuestamente iba a mantener la subdelegada de Gobierno con el Ministerio. Nos dicen que no han tenido reuniones, que han tenido conversaciones telefónicas, que nos parece que ya en un par de años, en 2 años, bueno, tampoco pasa nada por cogerse un tren y reunirse y tratar las cosas importantes de cara, ¿no?, porque yo creo que se consiguen antes. Entonces hemos pedido la comparecencia de este señor para que nos diga exactamente, bueno, si se comprometió a que realmente hubiera soluciones para las playas de Huelva, dónde están esas soluciones, cuándo se van a poner en marcha, si es verdad o no que estaban elaborando otro plan estratégico o nos tomó el pelo a los onubenses, que eso también lo queremos saber, porque queda muy bien que te cojas un tren, te pases por las playas y digas, oiga, sin problema, aquí vamos a poner soluciones, pero es que 3 años después no solo no hay soluciones, sino que no están a la vista. Y las palabras que tuvo también pues la subdelegada de Gobierno en un medio en el que entró diciendo que, bueno, que es que eso era el estado natural de las playas, pues no nos convence, porque es que el estado natural de las playas, si no se hubiera intervenido en ninguna parte de la costa onubense, sería el estado de las playas natural, pero es que se han puesto espigones en otras zonas, por lo cual la arena no llega ahora donde tiene que llegar, porque está frenada por esos espigones. Entendemos que sí tiene que haber otra solución, que no sea solo el poner arena y el tirar dinero todos los años, y que sea una solución definitiva, que nuestras playas lo merecen.
Sí, al final es una manera, ¿no?, un trampolín desde donde exigir al gobierno.
Claro, luego
nacional,
también
soluciones.
Sí, también hemos preguntado hace poquito, he preguntado por la desaparición de las 30.000 vacunas que tendrían que estar contabilizadas, inventariadas y repartidas, que tanta falta hacen. Y bueno, pues estamos a la espera de que nos respondan, pero entendemos que 30.000 vacunas no desaparecen de la noche a la mañana sin saber dónde están, ni si se las ha puesto alguien o si se han desaparecido. Entendemos que
es un número importante,
es un número
y
importante,
¿no?
Necesario, y sobre todo, oye, es dinero público, hay que ser responsable con lo que se gestiona, y la responsabilidad entraña también pues el que lo tengas todo controlado y que en un momento dado, si hay que pedir responsabilidades, pues se pidan.
Y bueno, que no es momento de perder tiempo tampoco, porque vosotros estáis reclamando fondos, lleguen de donde lleguen. En esta ocasión también hablamos de fondos europeos.
Sí, sí, nosotros hemos solicitado, mira, nosotros a través de los fondos, hay varios tipos de fondos europeos. Hay unos que son los Next Generation, que son los que más suenan ahora, que son estos para que se van a poner en marcha para reactivar toda la economía y todo el tema social a raíz de la pandemia. Y a través de esos hemos solicitado que se hagan proyectos como el CEUS, como el desdoble del túnel San Silvestre, proyectos que sabemos que el gobierno pues no los va a hacer. Entonces estamos intentando tirar por ahí. Y conforme a estos que tú nos comentas, pues ya hay unas ayudas que están aprobadas y que llegarán, pero no sabemos cuándo. Entonces, lo que hemos hecho es adelantar el dinero desde la Junta de Andalucía. Hemos adelantado, me parece que unos 600 millones de euros para que pudieran llegar cuanto antes, porque entendemos que no podemos esperar más. Por eso te decía también antes, bueno, 7.000 euros que dice el gobierno, 7.000 millones que decía el gobierno que iba a poner de ayudas para las empresas y los autónomos, pero ¿cuándo? O sea, lo que necesitamos hacer es lo que hemos hecho nosotros ahora con este segundo plan económico de 732 millones. ¿Se aprueba? Pues se pone ya a disposición. O sea, es que no podemos esperar ni un minuto. Es que una empresa o un autónomo...
Una manera de acelerar, ¿no?
Claro, que tiene... Bueno, ahora ya se están pagando también las ayudas al alquiler que sacamos con esos 632 millones iniciales que te comentaba que habíamos puesto ya en marcha el año pasado. Ya se están pagando las ayudas. Necesitamos que el dinero llegue cuanto antes. Las familias no pueden esperar. Las empresas no pueden esperar. Es que si esperamos más tiempo, lo que nos vamos a encontrar es con negocios cerrados, con más personas aumentando las colas del hambre, con más personas esperando un servicio de dependencia. Es que ya el colapso llega a tal punto que tenemos que solucionarlo como sea.
Y más con sectores que sabemos que están tocados o hundidos, ¿no? Hablamos del sector turístico,
sí.
Y también se exige al gobierno de Sánchez que se rectifique, ¿no? Ese agravio,
sí,
con Andalucía, con,
claro,
nuestra provincia.
Es lo que te decía antes, cuando el problema que estamos teniendo actualmente es que cuando el gobierno de España le da por repartir, como hemos tenido la mala suerte de que se ha apoyado en determinados partidos políticos muy radicales, muy nacionalistas y muy separatistas, pues ahora parece que van más a pagar prebendas que lleguen las ayudas donde tienen que llegar. Y Andalucía se está viendo, creo que es de las comunidades autónomas a las que más les está afectando esta mala distribución del dinero que está haciendo el gobierno de España. Y también con el turismo lo estamos notando. Porque es cierto que, claro, en cantidad, dice, no, pero si a vosotros pagamos más que a Canarias, por ejemplo. Sí, pero en porcentajes no. O sea, vamos a hablar de población, vamos a hablar de cuántas empresas turísticas tenemos nosotros y cuántas tiene Canarias, ¿no? Por ponerte un ejemplo claro. Bueno, pues nosotros tenemos mucha más población y muchas más empresas turísticas y, sin embargo, a nivel de porcentaje nos han repartido muchísimo menos dinero. En políticas de violencia de género, como te decía, bueno, pues 1,5 millones menos también que nos ha tocado. El IVA que hemos pagado nosotros al gobierno y que nos tenía que devolver, 400 y pico millones de IVA, no nos los quieren devolver, no nos lo han devuelto y la señora Montero dice que nos olvidemos de ello.
Hay un agravio comparativo.
Hay muchísimo agravio comparativo y eso es lo que no es justo, porque esto es un país. Nosotros somos españoles, igual que son españoles en Madrid, en Barcelona o en el País Vasco, y lo que no puede ser es que siempre seamos los hermanos pobres de España. O sea, ya está bien, ya está bien. Exacto.
Nos quedamos sin tiempo nuevamente, María, pero gracias por
haber estado
de paso de tantos temas interesantes y que sabemos que estáis de lleno trabajando en solucionarnos a todos los andaluces, a todos los onubenses, la vida.
Intentamos.
Cada uno desde su responsabilidad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Y gracias a todos por vuestra atención. Disfruten del Lunes Santo. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.